Lo que pasa en tu sector, primero lo escuchas en la cuarta estación. Nuestros reporteros se siguen moviendo en todo el territorio para llevar a tus oídos la actualidad de tu barrio. Esto es Aranjuez Informativo, las noticias de la Comuna 4.
La salud pública no solo se construye en hospitales o centros de salud, también se fortalece en los barrios cuando líderes comunitarios, organizaciones e instituciones trabajan juntas para identificar riesgos y actuar oportunamente. Justamente hoy vamos a conversar sobre una estrategia que busca acercar la vigilancia epidemiológica a las comunidades y también sobre dos alertas que actualmente mantienen en atención las autoridades sanitarias, como lo son el sarampión y la mpox. Así que bienvenidos a un capítulo más de esto que es Aranjuez Informativo.
Actualidad informativa de la Comuna 4 en Aranjuez Informativo.
Sea lo primero agradecerle a nuestra amable sintonía por su apoyo, por su confianza y por informarse siempre con las noticias positivas y de transformación social de la www.lacuartaestacion.com. Para conversar el día de hoy nos acompañan Fernando Montes, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín, y Adriana Molina, agente comunitaria de la Estrategia de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad. Así que bienvenidos ustedes, gracias por estar aquí.
Sí, muchas gracias por invitarnos, muy complacido de estar con todos ustedes que nos están escuchando y ojalá que lo que conversemos hoy realmente nos sirva para generar ese estado de salud que todos queremos.
Gracias para todos y todas y esperamos acá llegar con una información que les sirva a toda la comunidad.
Doctor Fernando, cuando escuchamos el término vigilancia epidemiológica, muchas personas piensan en laboratorios, en hospitales o en especialistas. Sin embargo, sabemos que hoy la comunidad también cumple un papel fundamental en esta labor. ¿En qué consiste la vigilancia epidemiológica comunitaria y por qué es importante para la salud pública en nuestra Comuna 4?
Bueno, es muy importante que todos conozcamos que aparte de los servicios de salud que cualquier persona enferma recibe cuando se siente afectada, existen unas enfermedades que son de interés en salud pública a las cuales las secretarías de salud le ponen mucho énfasis para tratar de que una enfermedad que está en una persona no se convierta en una epidemia en la comunidad, o sea, no se propague por la comunidad. Esas enfermedades las conocen todos los médicos. Los médicos, cuando tienen un paciente con una enfermedad de estas, inmediatamente tienen el paciente, lo atienden, definen cómo, si lo hospitalizan, lo mandan para la casa y lo formulan. Pero también adicionalmente nos informan a la Secretaría de Salud los datos de la persona para que nosotros como Secretaría vamos e indaguemos en la familia si hay algunos otros contactos, otras personas a riesgo de enfermar, y adicionalmente nosotros en el entorno de esa familia, llámese cuadra, llámese manzano, llámese barrio, hacemos acciones para evitar que esa enfermedad se riegue. Eso se llama vigilancia epidemiológica y todos los médicos y todos los servicios de salud lo tienen ya de una manera rutinaria, lo hacen. Informan de los casos que se le presentan en la consulta externa. Pero la vigilancia epidemiológica basada en la comunidad lo que pretende es que muchas personas que no llegan donde el médico por alguna razón, porque no tienen pasaje, porque no quieren, porque no hay ficho, por tantas razones que no pueden acceder al servicio médico, la comunidad misma nos informe sobre esa persona y podamos ingresarlo a la ruta de atención y atenderlo para tratar de evitar que se complique y evitar también a su vez que se genere contagio.
Entendemos además, doctor, que desde el año 2015 se viene fortaleciendo el trabajo de esos comités conformados por vecinos, por personas de los barrios, comités de vigilancia epidemiológica comunitaria conocidos como COVECOM. ¿De qué manera, doctor, funcionan estos comités y qué papel cumplen dentro de los territorios.
Sí, la Secretaría de Salud de Medellín desde hace ya más de 10 años viene trabajando con reuniones mensuales con grupos organizados de las comunidades y con temas de salud. Entonces, esas reuniones las llamamos COECON desde hace 15 años, no 15 años, hace 11 años, y lo que pretendemos es informar y sensibilizar a las personas en temas de salud, especialmente en temas de salud pública.
Informar y sensibilizar a la comunidad. Este es un papel que viene desarrollando Adriana Molina como lideresa de esta comuna y de, orgullosamente también de acá del barrio San Pedro, Lovaina. Adriana, primero agradecerte también por la iniciativa de traer estos temas que son vitales y de interés para la comunidad aquí en la Cuarta Estación, donde sabes que encuentras siempre un micrófono abierto para que podamos abordar este tipo de situaciones. Adriana, hay uno de los aspectos más importantes de esta estrategia y es que involucra directamente a líderes como tú y a organizaciones sociales. ¿Cómo se vinculan las comunidades a este proceso y qué tipo de formación reciben quienes participan en él?
Bueno, las comunidades llegan a este espacio desde una convocatoria misma de la Secretaría de Salud y cuando ya se tienen estos grupos de personas, líderes, organizaciones sociales, juntas de acción comunal, población LGTBI, también se pueden vincular lo que son las iglesias que hacen parte de cada una de las 21 comunas del Distrito de Medellín, porque vale decir de que el COECON y la RECON se encuentran en las 21 comunas del Distrito de Medellín, donde desde ahí nosotros, al contactar ya estos líderes y reconocerlos en su territorio, nos articulamos para que se pueda conformar lo que son los comités de vigilancia epidemiológicas comunitarios ya mencionados y reconocidos como COECON. Entonces, ya como lo decía pues mi compañero Fernando Montes, lo que buscamos es fortalecer a esos líderes que les gusta más que todo pues como el tema de salud, porque no a todo el mundo, si bien la salud es transversal a todos nosotros, no a todos les gusta asistir a estos espacios, pero lo que se busca es que quienes asisten que aprendan a reconocer esos signos y síntomas de alarma de todas estas enfermedades y así se vuelvan multiplicadores en su comunidad.
Actualidad informativa de la Comuna 4 en Aranjuez Informativo. Aranjuez Informativo.
Y continuando con este nuevo episodio, pues quiero contarles que muchas veces es la comunidad la primera en darse cuenta de que algo extraño está ocurriendo en el barrio. Varias personas con síntomas similares, enfermedades respiratorias o situaciones que empiezan a repetirse. Esta pregunta es para cualquiera de los dos. ¿Cómo funciona el proceso de alerta cuando un líder comunitario identifica una situación que puede representar un riesgo para la salud pública? ¿Cómo es ese protocolo o ese camino a seguir?
Bueno, lo primero es que nosotros a los líderes comunitarios los estamos capacitando en un taller de vigías y gestores. Es un taller que dura 16 horas, es un taller práctico, en donde lo que tratamos de mostrarles es que una persona enferma, casi todos cuando estamos enfermos es porque tenemos un signo o un síntoma. O sea, uno no está enfermo y no siente nada. Entonces, generalmente una persona enferma tiene signos y síntomas. Los síntomas son los que se sienten, pero los signos son los que se ven. Entonces a nosotros nos interesa mucho educar en esos signos y los llamamos señales. O sea, si una persona está tosiendo, nadie tiene que preguntarle si está tosiendo, está tosiendo. Si una persona lo mordió un perro, nadie tiene que
preguntarle si lo mordió.
Y lo mordió, es como cuando dije cayó en un hueco y uno para en el fondo del hueco, no, ¿cierto? Cosas tan elementales como una persona que está amarilla, por ejemplo, está representando posiblemente una hepatitis y posiblemente una hepatitis A. Entonces, personas así con esas señales son reconocidas fácilmente por los líderes. Y eso es lo que nosotros queremos, que cuando vean a una persona en estas situaciones con esas señales, nos reporten a nosotros, generalmente es como con voz a voz, con un correo o con WhatsApp o con una llamada telefónica. Tenemos nosotros una línea telefónica que es la 321-760-7916, 321-760-7916, en la cual recibimos esos reportes. Y después verificamos el reporte. O sea, o llamamos a la persona o vamos donde la persona y verificamos si efectivamente tiene un síntoma o un signo que puede ser parte de una enfermedad contagiosa o de riesgo en salud pública. Entonces, de esa manera, con unos pacientes, con unos líderes capacitados en esas señales, con unos líderes que lo que hacen es ver en la calle lo que les toque, porque tampoco es que tienen que ir a buscar a nadie, ¿no? En la rutina diaria de la persona, cuando se dé cuenta de algo, nos cuenta. Entonces, si se da cuenta, nos cuenta. Y nos cuenta a través de esa línea telefónica. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos garantizar la atención de esa persona en un centro de salud o en una IPS de la ciudad. Y si logramos contener a una persona que tenga esa enfermedad, podemos también evitar esa enfermedad en quién sabe cuánta más gente. Entonces, de esa manera se hace ese reporte o esa captación de personas a riesgo.
Doctor, repitamos ese número, porque entonces los líderes están siendo capacitados, entrenados para esto, pero cualquier ciudadano puede generar alguna alerta.
Sí, nosotros debemos que estamos atentos a una llamada cualquiera, independiente de que sea formado o no formado, porque hay personas que de salud, pues uno no pretende que todo el mundo sepa, pero la gente sí se da cuenta que algo está pasando. Entonces el teléfono lo pueden usar 321-760-7916 y realmente si no contestamos ahí mismo, hay un mensajito automático y dice ya lo llamamos más tarde o alguna cosa, pero siempre va a tener una respuesta porque ese teléfono funciona 24/7. O sea, nos lo repartimos entre los integrantes del equipo de vigilancia basada en comunidad cada semana, y cada semana entra un encargado de responder las llamadas o las inquietudes de la comunidad.
Muy bien, Doc. Vamos a hablar sobre una alerta puntual. Vamos a pasar a un tema que actualmente preocupa a las autoridades sanitarias, porque aunque Colombia ha logrado mantener el control del sarampión durante muchos años, gracias justamente al sistema de vacunación, hoy se habla nuevamente de esta enfermedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional para que exista esta alerta epidemiológica, muchachos?
Bueno, lo primero es que el sistema de vigilancia epidemiológica es un sistema que no descansa. Es un sistema que es permanentemente y es a nivel mundial. O sea, todos los países tienen sistemas de vigilancia epidemiológica donde vigilan la aparición de posibles fuentes de infección. Entonces, hablando específicamente de sarampión, Colombia fue certificada como libre de sarampión en 2014. O sea, llevamos más de 20 años sin casos de sarampión y ya certificado internacionalmente que no tenemos sarampión en Colombia, ya llevamos 12 años. Entonces, cualquier caso de sarampión que se presente en nuestro país es una alerta epidemiológica. Un solo caso es una alerta epidemiológica. O sea, nosotros seguimos vigilando sarampión a pesar de no tener sarampión en ninguna persona. Pero eso es lo que nos garantiza que el sistema de vigilancia sí está siendo efectivo. Porque si buscamos y no encontramos es porque no hay. Entonces, en estos momentos tenemos una alerta muy grande. Es porque hay unas epidemias de sarampión en países vecinos. En América tenemos a México, a Canadá y Estados Unidos con muchos casos de sarampión por problemas básicamente de compromiso en la vacunación. Entonces, tienen mucha gente sin vacunar y ahí se les está presentando el problema de sarampión. Como Estados Unidos, sarampión, México y Canadá son países que nos visitan muy regularmente, entonces el riesgo de que el virus que está allá llegue a Colombia es facilísimo. Porque
totalmente.
Somos una ciudad donde
turística, que recibe a miles de millones de turistas.
Imagínense entonces ahora con el Mundial. Porque cuántos de nosotros, y se sabe que Medellín es uno de los que más boletas compró, y Colombia los que más boletas compró para el Mundial. Entonces va a ir mucha gente a ver un partido, y uno cuando va al partido, pues sí, muy rico en el partido, pero si acá el partido, ¿qué hace? Se va y se a conocer la ciudad, a contactarse con toda la gente que le sonría, que lo atienda bien a uno. Entonces, el riesgo de que una persona estando allá venga con el virus es muy alto, es altísimo. ¿Qué nos protege un poquito? Primero, el sistema de vigilancia. Segundo, las coberturas vacunales que tenemos, que afortunadamente pueden garantizar que no haya tanta gente susceptible. Pero sabemos que no tenemos el 100% de población cubierta. O sea, toda la gente no está inmune, porque muchos no se vacunaron, porque una vez la vacuna no sirvió. Por muchas razones, no están inmunes al sarampión. Entonces, en este momento tenemos una alerta de sarampión, básicamente porque, a pesar de no tenerlo, estamos rodeados de casos de sarampión en países vecinos.
Y frente a esa alerta, Adriana, si puedo regalarnos un poco de contexto respecto al barrio y respecto a lo que está haciendo el comité comunitario, ¿qué acciones han tomado frente a esa alerta?
Bueno, desde el COECO, y teniendo en cuenta pues que cada mes se tiene un encuentro en la comuna con los líderes sociales y personas de la comunidad que en general también quieran participar, porque los espacios son abiertos para toda la comunidad, y la compañera que está acá acompañando ese proceso de COECON en la comuna, pues convoca desde ahí a los líderes, se le van dando a conocer esas alertas por las que está pasando Medellín, y sabemos que nosotros dentro de la comuna tenemos sectores muy turísticos también. Entonces, cuando a ellos se les da a conocer esas alertas y ellos aprenden a identificar esos signos y síntomas de alarma, de los cuales ya mi compañero Fernando les habló, entonces esa es la forma en cómo la comunidad también se articula a este sistema de vigilancia epidemiológica y nos ayudan con ese corte, por decirlo así, de transmisión al identificar esas señales de signos y síntomas que estén presentando las personas. Entonces, cuando las comunidades están bien formadas y bien fortalecidas, yo creo que es una ganancia que se tiene desde el sistema de salud, porque sabemos que todo se va generando desde estos microterritorios que tiene cada una de las comunas, que son cada uno de los barrios que tenemos nosotros en Medellín, y acá en la comuna 4 sabemos que tenemos 14 barrios y que tenemos unos sectores que siempre tienen mucha personal, o sea, es decir, el sector de Moravia, sabemos que el sector de Moravia es uno de los lugares donde más se habita en la comuna.
Más densamente poblado.
Ajá, y que también en esos sectores llega mucho turista. Por lo que te decía, tenemos unos lugares que son de mucho turismo dentro de nuestra comuna, como el Parque Explora, el Parque de los Deseos, tenemos también el Jardín Botánico, tenemos lo que es la Casa Museo Pedronel dentro de nuestra comuna, que también es muy visitada. Entonces yo creo que eso es una ganancia muy grande, en la que muchos líderes y lideresas de la comuna asistan a esos encuentros, aunque hay veces vemos que la participación es muy baja, pero la invitación es siempre a que crezcamos y que a la Secretaría también nos den como a conocer qué es lo que les gustaría también que dentro del territorio se diera y se dinamizaran aún más mucho estos procesos, para que las personas se enamoren de ellos, porque como decía ahorita, la salud es transversal a todos nosotros. Y nosotros, si no tenemos una buena salud, pues no vamos a tener una buena calidad de vida.
Muy bien. Y frente a eso, es muy importante para nuestra audiencia, de todas formas, doctor, como profundizar un poco y señalar claramente cuáles son esos síntomas de alarma que la comunidad debe identificar y cuándo es necesario consultar a los servicios de salud respecto al sarampión.
Bueno, lo que pasa es que médicamente el sarampión es una enfermedad viral, febril, exantemática. Quiere decir que es por un virus que produce fiebre y produce un brote. Eso significa enfermedad viral, febril, exantemática. Sin embargo, nosotros le decimos a las personas, si usted vio una persona con un brote en la piel, cuéntenos. Porque las personas no tienen la capacidad de determinar primero el brote cómo es. Porque uno puede tener un brote en la piel, por ejemplo, la varicela es una enfermedad que es muy vistosa. Porque produce unas lesiones características muy generalizadas y la gente dice, ay, tiene varicela, o sea, ya la conocemos. Pero si nosotros nos ponemos a decirle, tiene que decirme que es sarampión, es imposible porque uno tiene la formación. Entonces, lo primero es, la enfermedad se caracteriza por eso, una fiebre alta con un brote como en ronchitas, ronchitas como coloraditas, pues, que empiezan en la cara y van bajando. Y además se pueden acompañar de tos, se pueden acompañar de moqueadera, rinorrea, o se pueden acompañar de conjuntivitis. Entonces, cuando uno ve un paciente de esas características como médico, dice, este paciente posiblemente tiene sarampión, uno no puede decir tiene, sino que hay que hacer un examen para poder confirmar o descartarlo. Pero para la comunidad en general, el sarampión para nosotros es una persona que tiene fiebre y brote en la piel. Ya, ¿cuál tipo de enfermedad es? Eso le toca ya al médico, pero lo importante es captar la persona y que cuando el médico le defina si es sospechoso sarampión, le manda el examen y podamos decir, este caso es un sarampión. Porque eso genera inmediatamente unas acciones colectivas que son de gran envergadura, que la gente no se da cuenta, pero de una vez es bueno que sepa que cuando vean por ahí, por su cuadra, cuatro o cinco enfermeras con una cajita de vacunas, eso lo llaman pues, los termos, donde llevan las vacunas, tocando puertas, no se las cierren. Pues obvio, primero las enfermeras van con uniforme de enfermera, van con un carné de la alcaldía de Medellín y también tienen la posibilidad de las personas que tienen mucha desconfianza, que es lógico y comprensible que puedan tener eso, pues pueden llamar a la secretaría para confirmar que realmente se trata de personal de salud que está haciendo esa labor en las comunas. Pero nosotros todo el día, todos los días, siempre tenemos cerca de 60, 80 personas recorriendo la ciudad con muchas enfermedades de salud pública y con sarampión mucho más.
Yo le quiero aportar ahí a Fernando la importancia de los líderes comunitarios cuando llegan a estos espacios, porque por medio de ellos también los agentes primarios y el personal de salud que acompaña dentro de cada comuna pueden recibir información directa de que efectivamente dentro de los territorios se está realizando alguna intervención por parte de la Secretaría de Salud.
Muy bien, y tocan ustedes un tema que es clave y es la vacunación. Muchas personas adultas fueron vacunadas cuando eran niños, pero no conservan de pronto los registros o no recuerdan su esquema de inmunización. ¿Qué recomendaciones les dan ustedes a quienes van a viajar al exterior o tienen dudas sobre su vacunación contra el sarampión?
Es decir, en este momento es la única garantía de que estemos vacunados es un carnet de vacunas. Hace más o menos 8 o 10 años ese carnet de vacunas está sistematizado y cualquier persona entra con la identificación de la persona o del niño a una página que se llama Mi Vacuna, y simplemente pone Mi Vacuna y le sale en el internet Mi Vacuna, entran ahí, le piden la identificación y le dicen está vacunado y le sacan el esquema. Pero las otras personas más viejas que nunca conservan el carnet de vacuna o se les perdió cualquier cosa.
Sí, una persona de 70, 60.
Ya esas personas no tienen cómo demostrar que están vacunadas. Entonces, si no puede demostrar para el Ministerio de Salud y para la Secretaría, no están vacunadas. Entonces, deben vacunarse. Entonces, la vacuna se coloca, la vacuna que colocamos en los niños en el esquema normal, tiene tres biológicos. Uh-huh. Para tres enfermedades, que son sarampión, rubeola y papera. Y se llama SRP, o triple viral. Pero ya para personas mayores, ya no se utilizan las tres, ya no se pone papera, sino solamente sarampión, rubeola. Se le colocan dos dosis de sarampión y rubeola. No hay problema que la coloque. Entonces, si una persona piensa viajar especialmente a esas zonas donde hay muchos casos de sarampión, entonces estamos hablando en estos momentos de México, Estados Unidos y Canadá, la recomendación es que 15 días, mínimo 15 días antes de ir, mínimo 15 días, que es como esa ventana inmunológica que le permite generar anticuerpos para protegerse de una posible exposición. Entonces, si van por allá, van a ir, que se coloquen la vacuna desde ya. No esperen que 8 días, porque posiblemente hasta incluso le pueden negar la entrada al país.
Juez Informativo. Actualidad informativa de la Comuna 4 en Aranjuez Informativo.
Y entramos a la recta final de este capítulo donde nos hemos concentrado en hablar sobre dos alertas que actualmente mantienen la atención de las autoridades sanitarias y son el sarampión y el MPOX. Hablemos ahora, queridos invitados, del MPOX, una enfermedad que en los últimos años ha generado mucha preocupación en distintos países y que sigue siendo objeto de vigilancia epidemiológica. Doctor Fernando, ¿qué es la MPOX y por qué continúa siendo importante mantener la atención sobre esta enfermedad?
Bueno, para nosotros la MPOX es lo que llamamos viruela del mono. Se llamaba inicialmente monkey porque monkey es de mico y pox de virus. Entonces, el virus del mono. Pero ya ahorita le llamamos MPOX, Es una enfermedad que realmente no la teníamos, empezó a aparecer en 2024, apenas hace 2 años. Tuvimos muchos casos, fueron casos que iniciaron, incluso los casos de Colombia iniciaron en España, o sea, se trajeron en España, lo trajeron para acá. Y tuvimos unos brotes grandes de viruela del mono Mpox en la ciudad. Eso, afortunadamente, con las campañas y las acciones de vigilancia epidemiológica, logró controlarse y no pasó a mayores y se controló esa epidemia de Mpox. Pero aparece otra vez pacientes con el mismo virus, pero cambiado. O sea, uno
con una,
con una variante del virus, que lo llaman clado 1, que es mucho más transmisible, no es más severa, así que produzca más gravedad, pero sí se transmite más. Entonces, para nosotros es muy importante estar alerta con eso. Entonces, hay una alerta grande precisamente porque apareció una variante, la variante del Mpox, clado 1, y por eso estamos nosotros en esa alerta sanitaria, para tratar de identificar personas que puedan tener. Entonces, lo importante, si yo identifico una persona con eso, yo lo aíslo. Si no lo identifico, no lo aísla. Al no aislarse, se transmite y se riega la enfermedad. Pero adicionalmente, si yo aíslo a la persona y puedo proteger los contactos cercanos de esa persona con una vacuna que existe, entonces estamos garantizando de que esa enfermedad no se riegue más allá del círculo cercano de la persona que está enferma.
Y para evitar la información, que muchas veces es la que genera más temor que la propia enfermedad, doctor, ¿cuáles son esos síntomas principales de la Mpox y qué señales deberían motivar una consulta médica?
Bueno, ahí es importante porque casi que nosotros decimos, mire, si usted tiene un brote que parece varicela, consulte. Y el médico allá se encargará de diferenciar esas lesiones ulcerosas que tiene la varicela con la lesión ulcerosa y costrosa que tiene el Mpox. La diferencia grande radica en que la varicela es mucho más generalizada y después es mucho más localizado. Entonces, uno no espera muchas lesiones en un Mpox, como si una varicela. Entonces, generalmente son 1, 2, 3 o 4 lesiones en el cuerpo, generalmente en área genital o en cara, en región peribucal, como una ronchita que se va ulcerando y que después se genera en costra. Incluso tiene como el borde deprimido, pues como el centro, un poquito hundido y una costrica negra. Eso es para uno como médico, pues más o menos fácil, pero para las personas lo que decimos es, si usted ve un brote como varicela, cuéntenos, y nosotros tratamos de identificar si es Mpox o si es varicela. Las dos, de todas maneras, conllevan acciones de protección en la comunidad. Tanto la varicela como el Mpox genera esas acciones de educación, información y captación de otros enfermos y protección de los contactos.
Muy bien, Adriana, desde el trabajo que realizan con las comunidades, ¿qué tan importante es que las personas reporten oportunamente situaciones inusuales de salud y que no esperen a que el problema crezca?
Como lo hemos venido repitiendo ya durante el programa, la importancia de que las comunidades estén informadas es porque cuando tenemos un reporte por parte de ellos, la Secretaría de Salud puede llegar a verificar y coger esos casos y cortar cadenas de transmisión. Con esto nosotros lo que vamos a hacer es mantener una comunidad sana y todo esto, como lo venimos diciendo, gracias a que las comunidades asistan y se formen dentro de estos espacios comunitarios de salud.
Para finalizar, a ambos, agradeciéndoles muchísimo su participación y la iniciativa de estar aquí para compartir y también para generar promoción y prevención desde nuestro medio de comunicación, ¿qué mensaje les gustaría dejar a los habitantes de la Comuna 4 Aranjuez sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica comunitaria y sobre cómo cada ciudadano puede aportar al cuidado colectivo y de la salud?
Bueno, el mensaje grande es que todos somos corresponsables de la salud, todos debemos trabajar por mantenernos sanos. Y uno de los aportes que puede hacer la comunidad es estar informado de lo que está pasando, pero además estar consciente de que puede tener un aliado cerquita, como somos nosotros, COVECON, REPCOM, para poder atender algunas inquietudes que puedan tener ellos y que nosotros podamos solucionarle de manera oportuna.
Bueno, es que la comunidad tenga presente que estos son unos espacios enriquecedores, sí, en los cuales se aprende demasiado y también desde ahí nosotros trabajamos todo lo que son los mitos y las realidades que se tienen en torno a muchas de estas enfermedades y que son muy recurrentes en la tuberculosis. La tuberculosis es una patología que viene desde hace muchos años y que también tiene un grado grande de transmisión, de su forma de transmisión, y encontramos como en las comunidades todavía se encuentran muchos mitos con relación a esta enfermedad y a otras. Entonces la invitación es que nos permitamos ese espacio de 2 horitas, una vez al mes, que, como digo, vamos a aprender y a desaprender mucho, y desde ahí pues vamos a ayudar a crecer con el buen vivir de la salud de todos los habitantes de nuestro territorio.
Hoy hemos aprendido que la vigilancia epidemiológica no es únicamente una tarea de médicos o instituciones, también es una responsabilidad compartida donde nosotros como comunidad jugamos un papel fundamental para identificar riesgos, prevenir enfermedades y sobre todo proteger la vida. Agradecemos al médico epidemiólogo Fernando Montes y Adriana Molina por acompañarnos en este nuevo capítulo de Aranjuez Informativo y compartir esta valiosa información con nuestra audiencia. A todos les recordamos que nos vemos en una próxima emisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @emisoralacuartaestacion y mantenerse informados a través de nuestra www.lacuartaestacion.com. En La Cuarta Estación seguimos conectando a la comunidad con la información que transforma los territorios. Hasta pronto.
Actualidad informativa de la Comuna 4 en Aranjuez Informativo.